The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Muy bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir con el tema de los cuatro fundamentos de la atención plena. Y como hay varios nuevos, vamos a hacer un repaso y además nos sirve a todos para los que estuvieron las semanas pasadas pueden recordar un poquitín. ¿Se acuerdan de la imagen que yo les di la semana pasada de traer a la mente esto de los fundamentos, los cuatro fundamentos y la atención plena? Imaginándonos que los fundamentos son cuatro bases muy sólidas, muy estables, en las cuales construimos una bella y muy alta torre. Esta torre es la atención plena. Y estas bases son los fundamentos que hemos visto ya dos y ahora vemos el tercero. Ahora, vamos a decir qué son las bases. Las bases son el fundamento del cuerpo, o sea, la investigación del cuerpo. La siguiente sería la investigación de las sensaciones del cuerpo, que vimos en la meditación. El tercer fundamento, que es lo que vemos ahora, es la investigación de los estados mentales, que ya explicaremos. Y bueno, sí les pregunté un poquito que pensaran en la meditación, si había un como humor debajo de los pensamientos que tenían. Esos son los estados mentales. Y el cuarto fundamento son los procesos mentales, que ahí investigamos el por qué se dio el estado en el que estamos. Eso hacía grandes rasgos. Entonces, ahí están nuestras cuatro bases o los cuatro fundamentos. Sobre este fundamento construimos entonces esta torre alta que nos permite un panorama, una visión muy amplio y además mucha claridad. Nos da una perspectiva muy importante y muy valiosa. Ahora, aunque ver con claridad tiene gran provecho, no es el fin. Sino el fin es usar esta claridad para poder ver claramente a dónde en este panorama amplio que estamos viendo están las áreas que nos causan sufrimiento. Y hablamos de tres áreas en especial que son clásicas que nos causan sufrimiento, que son el odio, la avaricia y la confusión. Entonces, de este punto en alto que nos da la perspectiva, trazamos un camino que nos va a decir por dónde podemos nosotros avanzar en el sendero de manera que podamos evadir o trascender estos estados que nos dañan, que nos causan sufrimientos, ¿no? Esas tres que les llamamos en budismo las tres raíces malsanas, el odio, la avaricia y la confusión. Ahora, esto de los cuatro fundamentos son básicamente cuatro áreas en que estas enseñanzas nos están recomendando en que nos enfoquemos. Podríamos enfocarnos en muchas cosas cuando nos sentamos a meditar. Por ejemplo, nos podríamos enfocar en la flama de una vela. Nos daría concentración, pero nada más. Entonces, ¿qué focos podemos nosotros usar de manera que además de concentración se desarrolle la sabiduría? Y el Buda nos dice, los cuatro fundamentos son esos focos, que además de darnos concentración, además de darle a la mente una ancla para que no se nos vaya por todos lados, nos ayuda a cultivar, a desarrollar la sabiduría. Entonces, constantemente, al estar nosotros cultivando la atención plena, estamos haciendo conciencia del cuerpo. ¿Se dieron cuenta en la meditación cuánto tiempo pasamos poniendo la atención al cuerpo? Luego, poniendo la atención a las sensaciones, haciendo conciencia si son agradables, si son desagradables. Luego vamos también a hacer conciencia de los estados mentales y finalmente de los procesos mentales. Ahora, abrirnos a nuestro cuerpo con comprensión clara implica sentir y saber lo que está ocurriendo aquí y ahora en el cuerpo con todo detalle, y tomamos nota de la naturaleza cambiante constantemente de estas sensaciones en el cuerpo. Esta parte de la transitoriedad es muy importante. Ahora, algunos se recordarán que dentro de este primer fundamento de la atención plena, que es el cuerpo, investigamos 6 áreas de contemplación del cuerpo. ¿Alguien se recuerda de alguna de esas 6 áreas que vimos? Que hasta hicimos una meditación guiada al respecto. Son 6 áreas dentro de la contemplación del cuerpo. ¿Quién se acuerda de alguna de las 6? Ah, ya, bueno, sí, ese es algo definitivamente muy valioso que mencionamos en esta meditación, nada más que dentro, y es muy, muy importante, ¿no?, enfocarse en diferentes partes del cuerpo. A lo que voy ahora es que en este discurso en especial, el Buda nos ofrece 6 áreas de contemplación específicas para trabajar esto del primer fundamento. La primera es la respiración. ¿No? Si se recuerdan, ¿alguien se recuerda el porqué de la respiración? De esto que la respiración siempre está presente desde que nacemos hasta que morimos. La respiración también tiene algo muy interesante. Cuando nos sentamos nosotros a meditar, lo que buscamos nosotros es esta quietud corporal, ¿cierto? Hasta cerramos los ojos para disminuir la cantidad de estímulos y aquietamos el cuerpo. Esta quietud del cuerpo se yuxtapone al movimiento de la respiración. ¿Se acuerdan que les dije, enfóquense en el abdomen y vean si pueden sentir el movimiento en el abdomen? ¿Alguno lo sintió? Sí, ¿no? Sí se siente, si pones atención. Y entre más quieta la mente, más sutil puedes ir percibiendo las diferentes sensaciones y movimientos en el cuerpo. Entonces, se le facilita a la mente anclarse en el movimiento de la respiración. Uno, porque es algo que se está moviendo, entonces hay como más de dónde engancharse. 2, porque siempre está cambiando. Y 3, bien importante, que la respiración nos da una gran cantidad de información sobre nuestro estado físico y también emocional, ¿no? ¿Se recuerdan? Esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Recuérdame, Marta, que es nueva, por ejemplo, Marta, cuando uno está enojado, la respiración vas a notar que va muy rápido, ¿no? Cuando estás muy cansada o deprimida, la respiración tiende a ser como muy superficial, muy en la superficie y lenta. Entonces, hay mucha información que la respiración te puede dar cuando aprendemos cómo leerla, ¿ok? Eso es nada más de la respiración. La segunda área de contemplación son las posturas, ¿no? que es muy sencillito. Sin embargo, se nos dice, si estás sentado, está consciente de que estás sentado. Si estás caminando, estás consciente de que estás caminando, lo mismo para cuando estás acostado, ¿qué me está haciendo falta? Es sentado, parados, acostados y caminando. ¿Okay? La tercera contemplación es las actividades en las que involucramos el cuerpo. Y aquí es interesante porque es una invitación de traer la atención plena a todo lo que hacemos durante el día, desde lavarnos los dientes, hasta comer, hasta ir al baño, hasta bañarnos, vestirnos, todo. Todo puede convertirse en una actividad que nos da la oportunidad de aplicar la atención plena. ¿Se acuerdan de los componentes anatómicos que hicimos la meditación? Que es así un poquito extraña. ¿Alguien se acuerda? Tú estuviste aquí, bravo. ¿Te acuerdas de qué partes hablamos?
Sí, me recuerdo, pero no sabría explicarlo, cómo nos hiciste sentir con la meditación. ¿Sería esta?
Sí, sí, o sea... Eso, sí, te recuerdas, muy bien,
sí,
muy bien.
Si
es que es muy interesante porque nosotros creemos, siempre damos como un hecho que esto es yo, todo este cuerpo soy yo. Y en este discurso, no sé si en este discurso o en otra parte, no creo que sí es ahí, que se dice que un carnicero divide una vaca en partes, no es en otro discurso. Y si pone las partes de la vaca aquí, las patas, la cabeza, el estómago, ¿todavía podemos hablar de una vaca? Pues quién sabe. Y ahora, ¿por qué de esto en relación a nuestro cuerpo? Porque siempre cargamos con esta ilusión de que todo este cuerpo soy yo y sufrimos mucho al respecto. Entonces, una manera es una invitación a darle un poquito de espacio de decir, bueno, mi cuerpo está compuesto de piel, está compuesto de carnosidades, de hueso, de tendones, etc. Entonces, es como una manera de decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿En la piel? ¿En los huesos? ¿En la carnosidad? ¿En los tendones? ¿En la sangre? Sino, y eso también es tremendamente potente cuando estamos luchando con la infatuación con otra persona. Imagínense que un día estén profundamente enamorados de alguien y vean a la persona a la que están muy enamorados como huesos, piel. Bueno, ayuda. También vimos los cuatro elementos, ¿se recuerdan? Eso es algo así como un poquitín extraño para nosotros en esta época, porque se refiere a algo que era más como de la época, hasta los griegos usaron esto de ver de que todo de la naturaleza se puede explicar a base de estos cuatro elementos, tierra, agua, fuego y viento. Ahora tenemos 90 y pico elementos que podemos decir aparece naturalmente en la tierra, pero en aquel entonces se hablaba de cuatro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es como una manera de recordarnos que originamos, es muy sencillo, que originamos de estos elementos y que algún día regresaremos a estos elementos otra vez. Otra parte que creo que especialmente ahora en nuestra época es de mucho beneficio es que si verdaderamente conectamos con nuestro cuerpo de esta manera, lo respetamos y conectamos al mismo tiempo con el medio ambiente y lo vamos a respetar también. Y los problemas tan serios que tenemos en el medio ambiente empiezan a mejorarse si todo el mundo tuviera este respeto y esta conexión con su propio cuerpo. Y la última área de contemplación que nos da en este primer fundamento es el de la muerte. Se recordarán que dijimos que no es por cuestión morbosa de que nos vamos a enfocar en la muerte, sino para de veras internalizar esta lección tan importante de la transitoriedad. La muerte es como la manera más drástica de comprender de que todo es transitorio, que hasta el yo va a estar aquí por un tiempo y después deja de ser. Otra parte que creo que es muy bonita de hacer esta contemplación de la muerte es la idea de que estoy tan consciente de que mi tiempo es limitado que vivo mi vida plenamente. Estoy consciente que no tengo tiempo indefinido. Así, con esto se termina el primer fundamento. Como ven, es largo, es el más largo de los cuatro fundamentos. El segundo fundamento es el de las sensaciones, y ese es el que vimos la semana pasada. Y ahí, entonces, se nos ofrece nada más estas tres categorías para poder organizar nuestras sensaciones. Es una manera de, como les dije antes, de sentir y saber. La palabra pali de sensaciones es vedana, y vedana viene de una palabra vedeti, que quiere decir saber y sentir, ambas, saber y sentir, las dos cosas. Entonces, esto de las sensaciones, se nos dan tres categorías como para ayudarnos a organizar estas sensaciones, que las podemos, cuando surgen, para no involucrarnos en toda la historia de sensaciones, simplemente decimos agradable. Esta fue desagradable. O neutral, ni fue ni agradable ni desagradable. ¿Alguno pudo hacer conciencia de las sensaciones cuando les pedí, ahora en la meditación guiada, de algo agradable? ¿Sí? ¿Encontraste sensaciones agradables, desagradables?
Un poquito desagradables, como nos fuimos de camping y recibí mucho el sol.
Ajá.
Sentía como mucha, como que me picaba.
Como picazón.
Ajá.
Ah, mira, qué bueno que mencionas eso, porque es exactamente el ejemplo que quiero volver a usar, que también usé la semana pasada, de esto de la sensación y la comezón. Porque al estar meditando podemos sentir la comezón, pero esto puede ser agradable o desagradable. Para algunos tal vez podrá ser agradable, para otros, pero generalmente es algo que no queremos. Lo uso para clarificar que la sensación, esto de la comezón y de la sensación, para clarificar que la sensación es algo distinto que la emoción, ¿ok? La sensación es simplemente lo que es este sentir en el cuerpo, o sea, prefigura la emoción. La sensación de la comezón se convierte en emoción cuando yo digo: qué mal que tengo comezón, pero es que yo quiero tener ahorita paz y tranquilidad y quietud en mi meditación y no debería de tener comezón. Ahí sí ya hubo reacción, y por lo tanto también, y dentro de esa reacción hubo una emoción que sería, ¿cómo le podríamos llamar esa emoción? Sí, es una aversión, ¿no? Sí, es definitivamente negativa. Y eso es exactamente el tercer fundamento. O sea, el tercer fundamento es este humor o este estado emotivo que está debajo de los pensamientos. Ahorita regresamos con él, o sea que no se preocupe. Entonces, el segundo fundamento se concierne nada más con sensaciones, para nada con pensamientos, ¿sí? Solamente siento picor, siento calor, siento, ¿qué más puedo sentir? Hormigueo, punzadas, Todo eso es el segundo fundamento. Entonces, dense cuenta qué increíble que le dé tanta importancia a las sensaciones del cuerpo para cultivar la atención plena. El Buda escogió solamente cuatro, y una de esas cuatro es ponerle atención a las sensaciones del cuerpo. O sea que es importantísimo. Y para los que son nuevos, pues poco a poco van a ir descubriendo por qué. Porque obviamente al principio dirán, ¿y por qué? ¿Por qué es importante?
¿Una sensación pudiera ser como sentir, no sé, tengo hambre, son sensaciones también?
Sí, porque lo exactamente, porque lo sentirías en lo sentirías, puede, parte es un deseo, pero parte puede también ser expresado como sensación en tu cuerpo, ¿no? La sensación del hambre puede ser una sensación de vacío en el estómago, la sensación de sed puede sentir la boca seca. Muy bien por preguntar, Marta. Entonces, vamos ahora al... hasta aquí vamos bien, ¿no? Esto fue nada más como repaso. Y ahora vamos a la parte nueva, que es el tercer fundamento. Entonces, como ya les dije, el tercer fundamento son entonces los estados mentales. El nombre en Pali, para los que son nuevos, el Pali es el lenguaje en el que están escritas las enseñanzas budistas de esta tradición Theravada. Y entonces el nombre para este tercer fundamento en Pali es Chitta, Chitta. Y lo que es interesante de esta palabra Chitta es que implica ambos, el corazón y la mente, las dos cosas. Entonces, el corazón y la mente en relación a nuestro estado emotivo o estado de ánimo en general, mas tampoco se concierne con los pensamientos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la comezón, el tercer fundamento, vamos a decir que sentí comezón y decido que es desagradable. Ahora, viene una reacción y se acuerdan la semana pasada dije, ay, es que seguramente ya tengo pulgas y es que cómo no he llevado a mi perro al doctor, al veterinario y al rato voy a tener pulgas por toda mi casa. Entonces, ahí está el tren de pensamientos. Eso no es el tercer fundamento. Lo que es el tercer fundamento es... ¿qué estado emotivo hay debajo de esos pensamientos? No es felicidad, es más como angustia, preocupación, ¿no? Eso es el tercer fundamento. ¿Sí me explico? Ahora, yo por ahí me pregunté, ¿y por qué darle tanta importancia al estado emotivo y no al contenido? Poco a poco vamos descubriendo que si le ponemos énfasis al contenido, nos perdemos en un laberinto de pensamientos y no encontramos la salida. ¿Saben lo que me pasaba al principio en mis entrevistas cuando estaba en retiro? Ya ven que cuando está uno en retiro largo tienes una entrevista como de 10, 15 minutos máximo. Y yo llegaba y pensaba que le tenía que contar al maestro de A a Z todas mis historias que había yo tenido en meditación. Y pasaban los 15 minutos y me decían que ya me tenía que ir y no había yo escuchado nada del maestro. Entonces dije, no, espérame, algo anda mal. Poco a poco va uno descubriendo que no te beneficia en lo más mínimo la historia. Lo que beneficia, o sea, en vez de que yo entrara y dijera todos mis rollos de lo que estaba en mi mente... yo necesitaba explicar qué emociones había debajo de todos esos pensamientos. Y entonces ahí empieza uno a desempacar verdaderamente, a liberarse uno de todas estas cosas que carga uno en la mente, que tanto le preocupa a uno. ¿Sí me explico? Este es un punto muy importante. Si no, lo volvemos a hablar después a la hora que discutamos. Ah, no hay problema.
Acabo de hacer algo.
Ah, perfecto. Ok, ¿cómo vamos de tiempo?
Son
ok, perfecto. Que estén bien. Buenas noches. Oye, Pilar, y también si tienes el micrófono a la mano para después. También quería yo recordarles de hacer, o más bien hacer conciencia de que hay diferencia entre el estado mental que puede durar un ratito nada más y cambia, y un humor que dura por mucho tiempo, ¿sí? O sea, una cosa es que veamos cómo están cambiando los estados mentales de uno al otro y que tengamos que cargar con un humor por muchos días. Es importante hacer la diferencia. Ahora, María, ¿qué tal si sé? Sí, y así los puedo ver un poquitín más. Ahora, el resto de la plática, lo que voy a hacer es enfocarme en los estados mentales ordinarios que se mencionan en este en este discurso. El primero que se menciona es el estado del deseo, o sea, el sentirnos deseosos. No sé si se acuerdan de algunas veces cuando nos sentimos deseosos en general, pero en realidad no sabemos qué es lo que queremos. Algo queremos, pero no sabemos qué. También lo vemos a veces en los niños. Uh-huh. Puede tener una cualidad de ansiedad. Uh-huh. En las enseñanzas se nos advierte que cuando estamos bajo el efecto de estos deseos, es como si trajéramos un fuego interno que nos consume. Ahora, cuando tenemos esta fiebre interna del deseo, el problema es que vemos la vida a través del lente de este deseo. Por ejemplo, en el amor romántico esto es muy común. Si al estar nosotros profundamente enamorados de alguien y vamos a decir que esta persona no está correspondiendo a nuestro amor, es muy fácil que nosotros vamos a ver por nuestro deseo cualquier gesto amable de esta persona, la vamos nosotros a interpretar como que nuestro amor está siendo correspondido, ¿cierto o no? ¿No? Entonces es el lente que nos hace mirar las cosas a través de esa perspectiva. Vamos al siguiente estado mental ordinario, que es la mala voluntad o aversión. Aquí vemos que cuando nos sentimos enojados, por ejemplo, o malhumorados, porque algo no resultó como queríamos, vemos nuestro entorno a través de este lente de mala voluntad. Cuando estamos bajo este estado, todo nos molesta, tendemos a criticar. No sé si se han dado cuenta, es muy interesante darse cuenta, muy interesante. ¿No? Que está uno un poquito así medio malhumorado y estás en el gimnasio, estás viendo y a cada persona le estás encontrando algo mal. Que mira que le quedan mal esos pantalones y esa persona, ¡ay, pero qué mala forma tiene el andar bicicleta! Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con un poco de compasión, cuando uno se da cuenta de que está uno bajo esa influencia, de decir, simplemente esa actividad mental no tiene nada que ver los pantalones de la persona ni tampoco su forma de andar en bicicleta. Soy esta mente que está creando esta actividad. ¿Por qué estoy ahora viendo todo a través de la mala voluntad? Ahora, a mí me gusta mucho la práctica de sobre todo cuando convives con más gente, la práctica de si uno está de mal humor, de decirle a los demás, oye, ¿sabes qué? Estoy de mal humor. Y así la otra persona ya está sobreavisado, y si suelta uno algo brusco, pues por lo menos ya no lo van a tomar personal. Otro estado ordinario es la confusión. La analogía que se ofrece en las enseñanzas es muy clara. Es como si estuviéramos embrollados en una red. El siguiente estado es contracción. O sea, cuando hay una contracción mental, sabemos que estamos en un estado de contracción cuando nos sentimos quisquillosos, nos es fácil agraviarnos o dejamos ofender de cosas insignificantes. Y nuestra visión es muy limitada. O sea, cuando hay contracción es como si estuviéramos dentro de un túnel, no podemos ver el panorama amplio. Es todo contraído. Ahora, lo contrario sería el estado de expansión. Es como si estuviéramos pensando o actuando rodeados de un panorama amplio. Hace ya varios años, cuando mi hijo tenía como 10 años, lo llevamos a Big Sur. Y estábamos sentados en un lugar viendo una vista preciosa del mar. Y con esa sabiduría que de repente le salen a los niños que nos dejan así medio asombrados. Este niño de 10 años dijo, con esta vista es difícil tener pensamientos mezquinos. Y dije, pues sí, qué bonito, ¿no? Y eso es, o sea, esa expansividad externa a veces resulta en la expansividad interna. Un momento clásico en nuestra vida de sentirnos expansivos es cuando estamos enamorados. Sentimos que todo el mundo nos sonríe. De alguna manera notamos a todas las parejas que están profundamente enamorados. Bueno, y todo se ve de lo más bello. Pero por más bello que sea este estado, sabemos que también es pasajero, como todos los estados. Y un pequeño paréntesis, tanto se apegan algunos a este estado de expansividad, en este caso de cuando está uno enamorado, que cuando desvanece el enamoramiento, ¿qué sucede? Que tienden entonces las personas a buscar, dejar esa relación y buscar otra para volver a obtener ese estado tan precioso de la expansividad. El último estado mental ordinario, la distracción. Se me hizo interesante ver la etimología de distracción. La etimología viene de la palabra en latín distractio, que quiere decir separar. Entonces se me hizo interesante que esta situación de estar distraídos implica estar separados, creamos una distancia y separación de nuestra experiencia en el momento. Que claro, que cuando hacemos esto, cuando estamos viviendo con esta separación y distancia en nuestra vida, nos causa desenfado, decepción en nuestra vida. Porque si verdaderamente le ponemos atención al estado de distracción, es muy desagradable. Y notamos también que una mente distraída fácilmente cae en la ansiedad. Ahora, es interesante que en este discurso se especifica que debemos de ponerle atención también cuando estos estados mentales están presentes y también cuando están ausentes. Ya sea, y no nada más presentes y ausentes en nosotros, pero también en los demás. Ahora, lo que yo me pregunté cuando primero escuché esto, dije, bueno, si tengo que estar preguntando si están presentes o ausentes, voy a estar constantemente teniendo que preguntar. Pero eso no se trata, no va por ahí, porque entonces crearíamos una mente tremendamente ocupada, agitada, ¿no? Pensando, hay ahorita deseo, hay ahorita está presente deseo, está presente la distracción. No, sino lo que implica es, si por ejemplo vuelvo al ejemplo del enamoramiento, mientras que yo estoy muy enamorado o enamorado y sé que hay este sentir de en este momento hay deseo de que mi amor sea correspondido, lo sigo, le doy seguimiento por muchos meses. Me doy cuenta, en este momento hay deseo de que mi amor sea respondido por el otro. Llega un bello día en donde nos damos cuenta que ya superamos este sentimiento. Logramos soltar este estado. Entonces es muy importante tomarse un momento, aquí sí, de notar el estado de deseo ya no está presente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque vamos a encontrar un sentido de alivio y libertad. El fuego del deseo que nos consumía ha sido extinguido. Implica también una aceptación y la habilidad de dejar ir este apego, de ser correspondidos. También implica una reacción muy madura, de tomar responsabilidad por nuestros sentimientos, por nuestras propias emociones, de manera que no habrá mala voluntad para la otra persona que no nos correspondió. ¿Se dan cuenta qué distinto es, qué tanto más hábil es esta reacción a no me correspondieron, ya no quiero ver más a esta persona, estoy enojado? Es un poquitín primitivo esa reacción, ¿no? Entonces tomo responsabilidad por mis propios sentimientos y cuando ya he logrado soltarlo, me he desapegado a ese deseo de ser correspondida, entonces tomo nota. Ahora estoy ya libre de este deseo. Entonces espero que este ejemplo sea suficientemente claro para ver el por qué es tan importante esto de darse cuenta, hacer conciencia de la ausencia de un estado. ¿Sí está claro? ¿Sí? Nos queda un poquito. Nada más voy a mencionar, pero no vamos a involucrarnos para nada con los cuatro estados mentales enaltecidos que también se mencionan en este discurso. No nos involucramos con estos cuatro estados porque estos en sí son para investigar estados de meditación ya a niveles muy altos. Entonces, no nos concierne por ahora, lo dejamos a un lado. Aunque sí mencionamos este estado de expansión, los demás los dejamos a un lado. Entonces, la idea es que esta atención plena de las sensaciones implica el espectro completo, desde los estados ordinarios más ordinarios como estar deseosos o estar iracundos, hasta los más enaltecidos, los más nobles y sublimes. No importa en dónde estemos en ese espectro, la tarea consiste en tomar nota con toda quietud lo que está sucediendo. Les leo una cita breve de este monje alemán, Bhikkhu Anayo, que dice: el desarrollo sistemático de nuestra habilidad de distinguir claramente entre estados mentales ordinarios y los enaltecidos nutre una sensibilidad ética intuitiva. Eso podemos mantenerlo y pensarlo un poco, y si quieren discutirlo un poco después. Creo que me voy a saltar un poquito, se me está acabando el tiempo. Sí, esto es interesante. Esto de que es muy importante ofrecerle los estados, ofrecerle la atención a todos los estados mentales, incluyendo los malsanos. Y esto lo hacemos para contrarrestar la tendencia de ignorar aquello que contradice o amenaza el sentido de importancia o integridad personal. Ahorita lo desempaco un poquito. Vamos a ver. Si yo hago costumbre de hacer conciencia del espectro completo de los estados mentales, seré capaz de notar aquellos que no quiero admitir, aunque son parte de mi experiencia, porque pueden hacerme ver una parte mía que no quiero ver. Por ejemplo, si yo me considero una persona sensata y sabia y me enojo por algo muy insignificante, como que alguien tira un papel en la calle, entonces tengo que enfrentarme yo a esta pequeñez, a esta mezquindad mía. Entonces, ¿qué es lo que tendemos que hacer? Somos muy buenos para ignorarlo, así como taparlo. Eso no pasó. Yo no me sentí enojada. Entonces, esta práctica nos dice, para verdaderamente desarrollar este tercer fundamento, tenemos que desarrollar una honestidad muy fuerte y ser capaces de ver estos estados que consideramos no muy admirables, como mezquindad, como celos, como odio, etc. Son parte de nuestra realidad. Entonces, el primer paso entonces para desarrollar conciencia propia es una honestidad precisa de estados mentales difíciles o tendencias o motivos sin reprimirlos. Porque una conciencia no reactiva desactiva el poder emocional de estos estados ordinarios. ¿Me explico? O les doy un símil sencillo. Esto de la reactividad de la mente. El Buda nos presenta la imagen o el símil de un espejo. El espejo refleja las cosas tal cual son. Y eso es lo que buscamos nosotros con nuestra mente, que pueda reflejar las cosas tal cual son. Entonces, con eso terminamos los primeros tres fundamentos. Nada más quiero que hacer conciencia que estos tres primeros fundamentos de los cuatro, todavía no vemos el cuarto, implican simplemente un estado de ser, de saber y sentir lo que está sucediendo en el momento. No de hacer, pero de ser. De ser y sentir y saber lo que está sucediendo. Y vamos a ver que el cuarto ya es otra cosa. Esto ya implica una intervención activa de cuestionar y de investigar procesos mentales. Pero los primeros tres es simplemente estoy consciente de que estoy respirando, estoy consciente de que tengo sensaciones en el cuerpo, estoy consciente que hay estados emotivos o estados mentales en este momento, nada más. Termino con una cita del Dalai Lama. Dice: las enseñanzas budistas no son una religión, sino la ciencia de la mente. Y con eso los dejo. Si hay preguntas, bueno, ya son las 9, pero si podemos unas cuantas preguntas, ahora se nos hizo un poquitín más largo, porque empezamos más tarde. Sí, sí, pases el micrófono.
Sí, una de las cosas que yo leí en el libro de Eckhart Tolle, de ahora, es de que nos dan como una clave para diferenciar lo que es un pensamiento de un sentimiento. Y ahí nos explican un poco lo que usted nos acaba de decir, o sea, que si hay este malestar, pues si hay bienestar. Si hay un malestar, casi siempre va a ser mental. Y si el cuerpo se siente bien con lo que uno piensa, porque a veces la mente hace confundir con un es tan poderosa, o bueno, es tan juega uno con uno tanto que a veces lo hace sentir como que es algo de adentro, del subconsciente, cuando realmente es la mente la que está hablando. Entonces, a veces cometemos actos que nos hacen, que después decimos, bueno, pues es que yo lo sentía de adentro, pero realmente era la mente la que estaba hablando. Entonces ahí nos cita unas palabras donde dice, bueno, si es algo que a ti te hace sentir bien, que te hace sentir feliz, que te hace sentir contento, es algo que viene de tu subconsciente. Dice, y si es algo que estás haciendo tú y te hace sentir deprimido, enojado, molesto, lo más seguro es que viene de tu mente. Entonces ahí es cuando uno empieza a determinar cuál es un pensamiento y cuál es un sentimiento. Fue lo que
es interesante.
Yo entendí en ese. Y otra también una de los temas que nos dio al final de por ejemplo cuando iba uno que ve uno que tira un papel o que se le atraviesa uno en el carro y ya uno dice lo deja uno pasar. Hay otras enseñanzas también que he estado leyendo, aprendiendo sobre es de una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono. Y ahí hablan también de limpiar, de una limpia espiritual, de una limpia de esos sentimientos malos, donde uno tiene que asumir el 100% de la responsabilidad de cualquier acto que uno cometa y a su vez limpiar todo lo que por ejemplo, si se le cierra a uno un carro o ve uno que tira un papel, o sea, ese sentimiento de enojo que lo hacen es pedirle a Dios o a la divinidad o a quien, dependiendo de la creencia de cada uno, pedirle perdón por el sentimiento que uno está teniendo, decirle, por favor, perdóname, la verdad lo siento, no quería tener yo este sentimiento, y termina uno con unas frases que es, te amo, y gracias. Le da uno gracias al universo porque le da una conciencia de darse cuenta de que está uno consciente.
Interesante, ¿no? Diferentes puntos de vista. Gracias. Marta, ¿cómo lo sentiste? Fue así muchísimo para alguien que viene por primera vez. ¿No te dejó la cabeza así dando vueltas?
Sí, con eso de los estados mentales, así también.
Sí, pasa el micrófono, París.
Lo que mencionó del apego, de que cuando uno tiene apego a algo o a alguien, y cuando no es correspondido, pues sufres, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar en el desapego? Porque a lo mejor así dices, O sea, de repente puede sonar fácil, pero allá en la realidad, así como el apego, sí, pienso que si no eres correspondido o no te sale como tú quieres, uh-huh. como que te frustras. ¿Cómo trabajar en el desapego a algo o a alguien?
Es una pregunta enorme y por supuesto es más fácil contestarlo en relación a algo. Y en sí, esta práctica de la atención plena nos está dando el camino. Empieza uno por aceptarla, ¿no? Honestamente, reconocer que hay ese deseo, que tiene uno cierta decepción, y empiezas a trabajar a investigar esto enfocándote primero en el cuerpo. ¿Cómo es que yo lo siento en el cuerpo? ¿Cómo es que me está afectando a mí en mi manera de percibir el mundo, a las personas? Yo creo que muy importante también es trayéndote la compasión vez tras vez a ti misma, ¿no? Porque en realidad somos como niños chiquitos que cuando nos duele, cuando no salen las cosas, cuando no recibimos lo que queremos. Entonces, esta honestidad con uno mismo también pide de ofrecernos esta compasión, de decir, bueno, me gustaría que sucediera esto, o que me dieran esto, pero no es así. Y yo sé que esto es duro, pero puedo estar contigo. O sea, en el momento que haces esto, estás trayendo la energía hacia ti, hacia adentro, en vez de lo que hace la mayoría de la gente, que proyectas esa decepción hacia el objeto o a la persona, y entonces ahí empieza el enojo, esta como frialdad hacia la otra persona porque no te dio lo que tú querías, sino en realidad si pensamos que la otra persona es una persona querida, queremos que sea feliz, aunque implique que no nos escojan a nosotros como la pareja. ¿Me explico? Entonces, es como ver estas cosas, esta situación con esta expansividad que hablábamos, ¿no? De esta vista amplia de respetar que la otra persona tiene sus propios... su propia vida y que yo tomo responsabilidad por mis sentimientos. Es tan bonito cuando dejas que todo este transcurso pase y te das cuenta que pudiste estar contigo, ofrecerte el apoyo, la compasión, la investigación, y viste cómo fue cambiando, y pasaron meses y meses y meses, y de repente, ya, te quitaste ese peso de encima. Puedes ver a esa persona y estar, imagínate, que se puede llegar a ese punto de estar feliz que esta otra persona encontró a otra persona para ser feliz. Se puede. Y esta práctica te lo da. Pero vamos poquito a poquito. ¿Alguien más? Carolina, ¿tú quisieras agregar algo?
No, me interesó lo que estabas diciendo, pero es muy interesante.
Muy interesante poder llegar a un lugar donde uno no está pensando siempre en lo que deseamos uno mismo para uno mismo. Uh-huh. Llegar a poder uh-huh. soltar nuestros deseos y poder desearle felicidad a todo el mundo.
Uh-huh. Y lo interesante de esto es porque nos damos cuenta, no porque queremos ser buenos, sino porque reconocemos que esto es lo que nos da felicidad a nosotros y a los demás. Así de sencillo. ¿Alguien más? ¿O aquí lo dejamos? Bueno, les di mucho esta vez, que espero que tengan tiempo para digerir. Y nos vemos la semana entrante y Carolina estará aquí. Que estén bien.